invitados esta noche de viernes a un debate para el diálogo a propósito de una iniciativa que se llama Tenemos que hablar de Colombia, o Tenemos que hablar Colombia, que busca reunir miles de voces con la intención de recoger ideas para la construcción de una hoja de ruta a futuro. Estaremos analizando los resultados preliminares de ese diálogo, las dificultades encontradas, la necesidad de hablar, los retos que hay hacia adelante. También vamos a dar una mirada a la necesidad de llevar las ideas al plano de la política pública, del papel del Estado, de las instituciones y de la confianza ciudadana. Y por último, unas preguntas para determinar qué tanto diálogo nos hace falta. Bienvenida a la líder de esta iniciativa, a Claudia Restrepo, rectora de la Universidad de AFIT. Claudia, muy buenas noches.
Buenas noches para ti, Diana, y para todos los que nos escuchan. Un gusto estar hablando sobre Tenemos que hablar Colombia hoy.
Así es, Moisés Wasserman es profesor universitario, bioquímico, es rector de la Universidad Nacional y columnista del Tiempo. Gracias, Moisés, por acompañarnos.
Es un placer. Buenas noches, Diana, buenas noches, Claudia, y todos los que escuchan, los demás de la mesa.
Está también con nosotros Norma Jimeno, filósofa, columnista, consultora. Gracias, Norma, por acompañarnos.
Buenas noches, Diana, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos.
Juan Carlos Flores, historiador, es concejal de Bogotá y columnista.
Diana, muy buenas noches, un placer estar aquí y saludo también a los estupendos contertulios que tenemos esta noche.
Antes de iniciar el debate, o si prefieren lo dejamos al final, lo que ustedes digan, cada noche nuestros panelistas le plantean a los oyentes cuál es el personaje del año a nivel nacional o internacional para cada uno de ustedes. ¿Cuál o quién es el personaje del 2021? ¿Quieren empezar por ahí? Juan Carlos, ¿se lanza?
Sí, me lanzo.
A ver.
Para mí el personaje del año es Angela Merkel, porque condujo el barco alemán en medio de aguas muy turbulentas a lo largo de casi dos décadas. Le tocó enfrentar unas tensiones europeas muy grandes debido a los problemas que ha generado la crisis económica, que generó la crisis económica del 2008, las tensiones entre las economías del norte, incluida la alemana, la holandesa, y las economías mediterráneas, que revelan que todavía hay una gran inequidad entre economías en Europa, la guerra en Siria, la decisión muy valiente de ella de recibir a más de 2 millones de refugiados de Siria, el avance del neonazismo en Alemania, del que ella, por supuesto, como demócrata, es contradictora, las tensas relaciones con Rusia, pero al mismo tiempo el no negarse a mantener los puentes abiertos con el gobierno de Putin, una posición de aliado, pero también firme frente a los Estados Unidos, en fin, un líder que
Le estoy perdiendo la comunicación para que la podamos recuperar, Juan Carlos. Moisés, ¿quién es para usted ese personaje del año a nivel nacional o internacional?
Yo me voy a arriesgar con un objeto tecnológico, las vacunas.
Las vacunas. Vamos con Claudia Restrepo, su personaje.
Bueno, yo tenía las vacunas también, pero me voy a arriesgar con una otra mujer, que es Simone Biles, no es la atleta que fue declarada por el Time como la atleta del año.
Time, sí.
Pero me voy con ella porque creo que ella dejó algo muy poderoso este año y fue la agenda de la salud mental en el plano mundial. Y creo que, por ejemplo, para nosotros como universidades que hemos sentido tanto recientemente lo que se ha convertido la agenda de salud mental en el país y en el mundo en general, me parece que ella nos deja sobre la mesa una tarea por abordar, y es discutir y conversar a fondo sobre la salud mental de nuestros jóvenes.
Norma.
Gracias, Diana. Yo tenía dos, y Juan Carlos, no sé si Juan Carlos Flores entre tarde.
Sí, Juan Carlos Flores.
Pues
sí.
Como Angela Merkel, que es indiscutible. Y Moisés, me saltan las vacunas, pero aprovecho los problemas tecnológicos para ganarle con Kathleen Caricó, esta señora maravillosa. No la pongo, yo pensaba en quién hizo posible el 2021, es decir, no es porque lo haya hecho en el 2021, sino pensaba el 2021 que tuvimos, sí, es posible por esta mujer metida en su, bueno, intentando estar en laboratorios por tantos años, esta mujer húngara, hija de un carnicero, con una fortaleza enorme, a mí me parece bellísima, además, esposa, madre, magnífica, y por eso, más que irme con las vacunas, que también tiene otros grandes protagonistas, que espero que los mencionen, pero la señora húngara, Caricó, me parece muy importante, me la robo.
Pues vamos entonces con estos personajes a empezar nuestro tema de hoy, porque bajo un contexto de posconflicto tras la firma de la paz, la polarización política desatada por los acuerdos sumados a un creciente descontento ciudadano que terminó alimentado por el impacto de la pandemia en lo social, en lo económico, en lo político y por último un estallido social que se reflejó en multitudinarias marchas este año que dieron cuenta del hastío que sentía una parte de la población por el funcionamiento del sistema político, de la necesidad de un cambio, del inconformismo por un sistema que no daba respuestas. En medio de ese panorama, el país requería de una conversación, un diálogo para hablar de los problemas, de lo que nos une y de las soluciones que podemos encontrar. Y a partir de allí nace una iniciativa bautizada Tenemos que Hablar Colombia, un ejercicio lanzado en junio de este año y que a noviembre ya completaba más de 3.000 horas de diálogo, 1.700 conversaciones y casi 4.000 participantes. Esta iniciativa cuenta con tres componentes. Colombia a escala, con preguntas orientadoras al plantearle a los participantes qué cambiar, qué mejorar y qué mantener, así como la línea de conversar es mejor, y por último el diálogo de diálogos. El puerto de llegada será construir una hoja de ruta que se vea en un futuro reflejada en políticas públicas que respondan realmente a las preocupaciones planteadas en estos diálogos. Hay 6 universidades liderando el proyecto, 19 iniciativas nacionales, 35 a nivel regional y local, que tienen como fin sentar a los colombianos a hablar de lo bueno, de lo complejo, de lo que nos une, pero también de lo que nos divide. Y quiero empezar por Claudia Restrepo para que nos cuente un poco más sobre por qué hablar Colombia, por qué tenemos que hablar Colombia, de qué tenemos que hablar los colombianos y cómo surge el proyecto, qué desarrollo tiene, Claudia.
Diana, sí, gracias, y a toda la mesa. Tenemos que hablar Colombia es una iniciativa que recoge una metodología utilizada en Chile, que Chile, provocado por las universidades, una universidad pública y una universidad privada, en este caso la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile, se plantearon una propuesta de cómo desarrollar una conversación en un momento de mucho movimiento en Chile, pero con una metodología. Y lo que nos pasó acá en Colombia fue que originalmente la Fundación Ideas para la Paz y el Grupo Sura empezaron a hacer unas exploraciones en el país de cómo generar conversaciones mucho más efectivas alrededor del valor de Colombia y alrededor de ideas a futuro de Colombia. Inclusive esto, debo decirlo, fue anterior a todo este tema de movilizaciones y marchas que se desarrollaron durante este año. Y en abril, en marzo de este año, ellos nos abordaron a nosotros como Universidad de AFIT y nos dijeron, bueno, hemos identificado en el panorama este Tenemos que Hablar Chile con una metodología que podría ser muy útil, y ustedes se animan a jalonar esto. Y nosotros, muy convencidos del poder de la conversación, de la necesidad de que en Colombia pongamos unas agendas centradas y nos escuchemos, y además debemos decir, Diana, que en el entretanto, mientras estábamos montando este proyecto, estalló este conflicto social, esta serie de manifestaciones sociales y de descontento en el país, y eso reafirmó realmente esta iniciativa. Entonces nos juntamos 6 universidades, 3 públicas, 3 privadas en todo el país, y juntos nos trajimos la metodología, y esto es parte de toda esta conversación que hemos venido haciendo, que cierra el día de mañana, al que vamos a sumar a 5.000 colombianos que han dedicado horas de conversación alrededor de esos 3 temas que tú nos has planteado: qué mejorar, qué mantener y qué definitivamente cambiar en el país. Y creo que es mucho lo que esto nos está dejando para aprender a futuro y para dejar una agenda que será muy adecuada el próximo año, donde habrá elección presidencial, elección de congresistas, y esto puede ser un insumo muy importante para el país.
¿Cómo fue, Claudia, sentar a los ciudadanos y a los actores de la sociedad a hablar sobre el país? ¿Y de qué quieren hablar los colombianos y de qué no quieren hablar?
Bueno, te voy a decir que primero fue maravilloso encontrarnos con que estas son conversaciones que duran entre una hora y media y dos horas. Entonces lo primero fue encontrarnos con que los colombianos de todo el país estaban dispuestos a dedicarle una hora y media de su tiempo a sentarse a conversar con desconocidos, porque las personas lo que hacían era inscribirse en la plataforma de Tenemos que Hablar, y luego la plataforma juntaba a conversadores, y era muy fácil que tú tuvieras que conversar con otra persona de otra parte del país, de otra región, de otra etnia, de otras características. De eso, solo para contarte, en unas 1,000 sesiones de conversación que hemos tenido, solo tuvimos 16 episodios en los que alguien se desconectó molesto o tuvimos algún problema. De hecho, nosotros estamos preparados para que pudiese haber más dificultades. ¿Esto qué nos dijo? Que verdaderamente los colombianos están dispuestos, con reglas claras y con una mirada a los ojos, de sentarse a conversar de temas diversos de manera respetuosa y consenso. ¿Qué temas fundamentales nos encontramos? La educación es uno de los asuntos donde hay más consenso de los colombianos, donde se necesita hacer cambios. Y el tema en el que se generó más consenso sobre las cosas que deben mantenerse en el país fue alrededor de la biodiversidad y la diversidad cultural. Es decir, hay un gran valor por la diversidad y la cultura de nuestro país. Todos coinciden, los colombianos, la mayoría coinciden, que eso es una de las grandes cosas que el país debe conservar, pero a la vez siente que debe haber cambios importantes en la educación, y no están hablando de la educación formal, uh-huh, de la ley de la educación, sino que están hablando de la educación desde el tema de los valores, desde el tema de los comportamientos, la educación como una plataforma de transformación social y cultural. Y un último tema importante, interesante, es que hablan de la política desde dos caras. Por una parte, hay mucho escepticismo sobre la política, hay desconfianza en las reglas de juego de la política, pero a la vez hay un profundo reconocimiento que es a través de las políticas públicas donde se van a resolver los problemas sociales. Y esta, yo creo que es una para nosotros un hallazgo muy importante, porque es como encontrar que por una parte hay una desesperanza y hay un nivel de desconfianza que todos pues nos lo han dicho mediante muchas formas, pero a la vez hay una claridad de todos de que las soluciones se van a hacer a través de decisiones políticas, y yo creo que eso tiene muchísimo valor.
Me gustaría preguntarle un poco a todos, en ese capítulo de qué cambiar las respuestas, pues ya escucharon a Claudia, pero también van encaminadas a el papel del Estado en el sistema de justicia, el papel del campesino, el funcionamiento del Congreso, la distribución de la riqueza, la política LGTBI. ¿Cómo entienden ustedes toda esta posición de los ciudadanos y lo que piensan que sí o sí o si se debe cambiar? O sea, ¿por qué consideran que allí es donde se radican, digamos, los mayores puntos a cambiar? Norma.
Bien, a mí me ha gustado mucho, no conocía la plataforma, y me ha gustado mucho la metodología, el esfuerzo enorme y maravilloso. Lo que más me gusta es esta vinculación entre la conversación como tal con todos los valores de la conversación productiva, ¿no? El respeto, los valores, la apertura, la diversidad. Pero también me gusta y me parece muy importante que tenga el rigor de la universidad, el análisis de las diferentes, tanto de la universidad como de otras instancias que están validando y conociendo. Porque cambiar y decir cambiar sucede todo el tiempo. La gente quiere cambiar, todos queremos cambiar. Pero me parece que en la metodología es muy importante analizar detrás de cada cosa que se dice que se quiere cambiar, comprender en verdad lo que significa, a la luz de un Estado, cambiar eso, lo que sea, la educación, el sistema de salud es un buen ejemplo. Yo creo que casi cada persona con la que nos tropezamos en el país nos dice, cambiemos el sistema de salud, pero me parece que la metodología permite profundizar, escuchar más y validar, para luego devolvernos una iniciativa mejor formulada en la que nos reconozcamos, y no es el simple palabra o muletilla de cambiemos, porque mandaríamos todo patas arriba. Entonces eso, en la metodología del cambio, me parece muy importante. Creo que tenemos que cambiar muchas cosas, pero no esta absoluta ruptura de todo con todo, sino que realmente escuchemos a las personas, a nosotros, y digamos qué es lo que nos molesta en últimas para dar una respuesta institucional o no, pero una respuesta sólida, formular bien, ser capaz de formular bien. Eso me parece muy interesante.
Moisés.
Creo que Claudia y Norma ya dijeron bastante. A mí me parece muy interesante que se perciben unas paradojas, y tras las paradojas puede uno entender muchas cosas. Por ejemplo, en los datos preliminares, casi el 80% dice no estar satisfecho con la democracia. Pero por otro lado, más del 70% dice que no le interesa la política y no habla de política. Pareciera como si pensáramos en dos niveles o dos tipos de pensamiento diferente. Claudia lo mencionó, la solución está en la política, la solución está en unas buenas políticas. Sin embargo, ¿quién va a hacer esas políticas? Los políticos en los cuales no confiamos. Creo que eso es bien interesante y que debe ser material de trabajo para los científicos políticos y para los políticos activos que ahora están pues activos en campaña. Son dos idiomas con los cuales hay que conversar con la gente. Hay un idioma racional, frío, que llega a conclusiones de realmente qué es lo que tenemos que cambiar y qué nos falta para cambiarlo, y hay otro idioma que es mucho más emocional, no diría del corazón, sino de la boca y el estómago, que dice yo rechazo esto, yo rechazo lo otro, y tenemos que lograr hablar en los dos idiomas, creo, o por lo menos quienes están ahora en campaña tienen que entender que hay que hablar en los dos idiomas. Creo que es muy claro de las conclusiones que se perciben todo ese tipo de contradicciones, que son, insisto, muy interesantes.
Sí. Claudia, por ejemplo, cuando estas personas, para quienes nos escuchan y de pronto quieran participar en esto, ¿cómo se produce ese diálogo? O sea, ¿cómo se da la participación? Si alguien hoy quiere hacer parte de eso, ¿qué tiene que hacer?
Mira, Diana, la plataforma Tenemos que Hablar, las personas se inscriben. Ya la plataforma hace con un algoritmo y una sistematización, organiza reuniones, son unas reuniones de una hora y media. Uh-huh. En esa conversación puede haber personas de diversas regiones, porque digamos que esto tiene un tamaño muestral. El tamaño muestral indica cuántas personas de determinada edad, de determinados lugares del país deben conectar. En la conversación, como tú decías, hay tres preguntas. La primera fase, le preguntan a quien está conversando, siempre hay dos personas, hay un facilitador y hay un experto en tomas de lexicografía y entender cómo lo que se está conversando, y te preguntan primero, ¿usted qué cambiaría, qué mejoraría o qué dejaría o qué mantendría en el país? Cada persona debe elegir algo, y luego entre ellos se ponen de acuerdo cuál de esas cosas es la más relevante. Casi siempre se ponen de acuerdo sobre algo que cambiar, y cuando se ponen de acuerdo sobre ese tema hay un tercer elemento que te pregunta, bueno, si usted lo que quiere cambiar es la educación, ¿cómo lo cambiaría? Y luego te preguntan, ¿quién cree que debe hacer ese cambio? Y al final te hacen la pregunta, ¿usted confía en quién haría ese cambio? Y por eso el profesor Moisés ahorita cuando decía que es muy paradójico, porque las personas lo que dicen es, por ejemplo, queremos cambios en la educación. Te dicen, ¿qué tipo de cambios? Por ejemplo, debería haber mayor acceso a la primera infancia. Luego te preguntan, ¿quién cree que debe hacer eso? Te dicen, no, debe ser el Congreso. Y luego inmediatamente preguntan, ¿usted confía en que el Congreso lo hará?
No.
Y te contestan, no. Y claramente eso nos muestra una paradoja con la cual hay que trabajar profundamente, porque por una parte el ciudadano lo que está diciendo es, esto se transforma mediante políticas que son tomadas, las decisiones son tomadas en el ámbito gubernamental, pero claramente yo no creo que hoy ellos lo puedan hacer, no confío. Entonces cuando uno va a ver el mapa de la confianza se da cuenta que hay realmente un tema de trabajo profundo que tendrá que ser parte de la agenda, de las nuevas agendas políticas del país con las elecciones, porque lo que hay es una profunda expectativa y esperanza del país en que hay decisiones que tomar sobre temas esenciales de país, pero a la vez, pues, necesitamos nuevas formas para poder adquirir confianza en esas nuevas formas.
Ahora ahora voy un poco más a eso y a cómo se aterriza, pero antes me gustaría saber, ¿las personas que participan en general son más mujeres que hombres? ¿En qué edades están los que participan?
Mira, esto tiene un orden de, digamos, de proporciones, es decir, nosotros teníamos que lograr una muestra de más de 4.500 colombianos conversando para que la muestra fuera significativa, vamos a llegar a 5.000. Teníamos tanto porcentaje de jóvenes, tantos rurales, tantos. En este momento estamos procesando toda la última encuesta. Hay una participación muy par entre hombres y mujeres. Debemos decir que son las mujeres, nos dio mucha más dificultad con las mujeres. Uh-huh. Ellas se inscribían, pero cuando ya, por ejemplo, aprendimos una cosa muy poderosa, y era que cuando era el momento de entrar a la conversación, las mujeres tendían a cancelar más fácil la conversación, y era que les daba más susto acceder a entregar su cuenta, a poderse conectar en el Zoom. Entonces nos tocó hacer campañas inclusive exclusivas para mujeres, porque sentíamos que teníamos que ofrecerles confianza para que pudieran ingresar a la plataforma. Eso fue, por ejemplo, un hallazgo muy importante. Los hombres son más confiados, las mujeres somos más desconfiadas para hacer ese proceso y entrarnos a una conversación donde no conocemos a la gente que va a estar ahí.
¿Y las edades?
Hay jóvenes y hay niños. De hecho, hicimos un capítulo importante solo para niños, porque la idea era tener adultos mayores, y al principio nos dimos cuenta que los más conversadores eran adultos profesionales y mucho más orientados a adultos mayores. Empezamos a tener, como te digo, problemas con mujeres, con niños y los jóvenes. Por ejemplo, el tema rural sigue siendo un gran reto para nosotros en el país, cómo encontrar que la ruralidad entre a conversar en estos espacios. Entonces tú vas a encontrar un capítulo mucho más, digamos, que ha buscado la participación de todos, pero donde más hemos tenido dificultades claramente es en eso, en esa Colombia oculta o en esa Colombia profunda, de la que uno no es tan fácil llegar, en esas regiones más alejadas y sobre todo en la ruralidad. Ahí es donde más hemos tenido que trabajar.
Moisés de Norma, mientras recuperamos a Juan Carlos, que iba un poco por la circunvalar y le quedaba difícil la comunicación telefónica. ¿Qué dicen ustedes de temas como los que planteó hace poco Juan Gabriel Vázquez en una tribuna del País en América, la conversación más difícil del mundo? Decía, en referencia al debate del aborto, dice que esa discusión se quedó atrapada entre la fe religiosa y el machismo estructural. ¿Cómo romper esa dificultad de hablar en medio de estas dos situaciones? ¿Cómo salir de eso en el que nos quedamos y que impide evolucionar sobre un tema tan importante, por ejemplo?
Bueno, desde luego es uno de los temas que tenemos que hablar, ¿no? Tenemos que hablar del aborto, y yo leyendo las iniciativas de Tenemos que Hablar Colombia, veía, creo que era Tatiana Orozco la que mencionaba, de los problemas de género y los problemas de micromachismos, y pensaba en la necesidad de hablar y hablar de esto, conversar hasta que encontráramos los diferentes micropoderes que son los que están hablando aquí. Yo creo que utilizo la palabra polarización, que los 12 límites o los 12 elementos que nos puede poner Juan Gabriel Vázquez, nos habla de que hacen falta voces para hablar, ¿no? Hay otros actores, otras mujeres y otros hombres también, que tenemos que participar del asunto para identificar otras cosas que están inmiscuidas en esto que parece una decisión de un caso u otro, que realmente está actuando por debajo de esto, por debajo de las decisiones. Y creo que una de las cosas en que nos pueden ayudar estas mesas de conversación es alimentar ese problema, alimentar ese diálogo. Estamos todavía, yo creo que, lejos de descubrir elementos que son fundamentales para estas decisiones, y creo que están allí en conversaciones largas, profundas, en darle la vuelta, etcétera.
Moisés, usted en una columna del Tiempo escribía, llegaba a la conclusión de que la verdad parecía estar pasada de moda y también la planteaba la necesidad de ser escéptico. ¿Qué papel juega la verdad en medio del diálogo y la conversación? ¿Cómo no caer en verdades absolutas, pero teniendo en cuenta que hay una diversidad de discursos?
Sí, hay diversidad de discursos y se pueden tener opiniones sobre muchas cosas. El problema, en mi opinión, está cuando dejamos de ver los hechos y los reemplazamos por opiniones y por conceptos muy subjetivos. En el caso que mencionabas del aborto, por ejemplo, dilema del aborto, mi temor es que no se da un diálogo, ahí se dan dos monólogos en paralelo, y en esos casos pues realmente llegar a conclusiones es supremamente difícil. Hay algunos casos, como creo yo que es este uno de esos, en que el asunto es un avance en los derechos humanos, un avance en los derechos de las personas, y en ese caso hay una argumentación fáctica que es posible plantear, y creo que no se puede someter a la votación popular la adjudicación o no de derechos a personas que los deben tener, ¿no? Entonces creo que las discusiones tienen límites y es totalmente comprensible, es totalmente natural que hay conceptos distintos y una persona que tiene una concepción religiosa del mundo pues es imposible convencerla de algo diferente, pero en este caso es un problema que hay que abordar desde el punto de vista de salud pública y desde el punto de vista de los derechos, y eso es un problema fáctico, y creo que así es como debe tratarse y así debe tratarlo el Estado.
Sí, Juan Carlos Flores, usted está en este todo este proceso, en la conversación, en el hablar, ¿qué nos termina uniendo y dónde hay consenso? Uno de los resultados en los temas más nombrados son educación, sistema educativo. Ahí hay un consenso en que definitivamente la educación es la vía de escape a los problemas que hoy tiene el país. ¿Cómo ha visto usted el proceso?
Pues, Diana, ahí hay una esperanza y hay también un camino en el que es necesario prender advertencias, porque justamente el caso de Chile, con el que se inicia esta experiencia, como bien nos señalaba la señora rectora, es una advertencia a ese respecto. Chile logró a lo largo de los últimos 30 años una ampliación considerable de la matrícula universitaria, digamos, un giro profundo en la historia de Chile, donde país en el que, como en otros lugares de América Latina, incluido el nuestro, hasta muy tarde la educación universitaria fue un privilegio. Pero eso trajo consigo un problema que está en la causa de los tremendos sacudones sociales que Chile ha experimentado a lo largo de los últimos 10 años, desde lo que se llamó la revolución de los pingüinos, cuando usted recordará, Diana, que en el año 10, año 11, los estudiantes de los colegios y de las universidades salieron a marchar masivamente para pedir una educación de mayor calidad, la pública, y una parte de la privada, y pedir más puertas abiertas. Entonces, el lío que hoy tiene Chile es que mucha gente ha descubierto que las universidades a las que accedieron no les abren puertas igual a como las abre, para citar un solo ejemplo, o la Universidad de Chile o la Universidad Católica de Chile u otras universidades privadas ubicadas fundamentalmente en Santiago. De manera que esto me parece una suerte de viaje a nuestro propio futuro, y es, no basta con que abramos más puertas a la educación. Es necesario que haya más equidad en el acceso a las oportunidades y que se empiece desde ya a corregir un problema que nosotros tenemos, y es una educación tremendamente estratificada, unas universidades líderes arriba, tanto públicas como privadas, de gran calidad, con un con un profesorado altamente calificado, en fin, con algún tipo de selección de los estudiantes, como en el caso de la Universidad Nacional, en fin, o universidades privadas, luego unas universidades de un segundo nivel y universidades de un tercer nivel que en no pocas ocasiones resultan una inmensa frustración para las familias y por supuesto para los jóvenes, que es una de las causas del inmenso descontento que sorprende a los extranjeros sobre Chile, porque se tenía la sensación de que era un país que había progresado mucho económicamente, que había ampliado sus clases medias, de manera que la educación es un camino muy poderoso y afortunadamente nos une, pero para evitar que nos desuna más que nos una en el futuro, es importante empezar a corregir el muchos aspectos de la educación en Colombia.
Ya vamos a regresar porque ahora la misión es convertir el diálogo en ideas y estas ideas en políticas públicas. Y quiero saber qué tan complejo es ese camino, cómo construir una hoja de ruta donde este diálogo no se quede en solo eso. Y si el valor del diálogo por sí mismo también es importante, sin necesidad de que se convierta en algo que pueda materializarse. Ya regresamos.